El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos
de la vida. Estar aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista más importante de Costa Rica. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como arroba Pepe Torra y al podcast lo pueden encontrar como arroba Laya Podcast en Twitter, en Facebook como facebook.com/Laya Podcast, en Twitch como twitch.tv/Laya Arcade y nos pueden descargar en cualquier agregador de podcast que usted utilice y en Spotify como audio de libertarios.info. Conmigo están...
Hugo González, el rey de los ayayes, el rey de los ayayes.
Eric Araujo, primer libertario de México.
Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que se va a presentar él mismo, aunque, bueno, en este caso sí necesitaría presentación porque usted nunca lo ha escuchado antes en La Señal de Libertad aquí y ahora, pero nos acompaña desde el podcast Deliberando de Costa Rica, Rodolfo.
Rodolfo Molina, primer anarcocapitalista de Costa Rica.
Mira, sí tiene sentido.
Cuéntanos antes dónde pueden escuchar, dónde pueden encontrar Deliberando para también hacer el comercial de una vez.
Pueden buscar a Deliberando en cualquier agregador de podcast de, que sería de guión, Liberando.
Ok. Les voy a hacer una nota de producción. Mejor pásale el micrófono como que lo estuvieras entrevistando y déjaselo ahí para okay. Que no se oiga todo el fingereo.
Okay, el día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde el Yoloplex por primera vez desde hace un
mucho
montón
tiempo.
De años.
Sí, no sé si años, porque Laya, Laya ya habíamos transmitido en vivo, ¿verdad?
Así es, de aquí se transmitió la crisis de los 40, el regreso de libertad aquí y ahora.
Y también, y creo que antes de eso habíamos transmitido en Radio Barra Libre la del Brexit.
El del Brexit.
Es al día de hoy que no se resuelve lo del Brexit, güey, y tiene como 2 años.
Sí, estuvo aquí...
Víctor Hugo Becerra y Esteban González.
No, el doctor Amor.
Pero también estuvo Víctor Hugo Becerra y también estuvo...
¿Esteban González aquí? No, Esteban no estaba.
No, entonces estaba el doctor Amor y Víctor Hugo Becerra.
A Esteban no lo dejaste entrar.
No, eso no es cierto.
Dijiste, aquí solo pasan mis amigos, entonces Esteban y yo nos quedamos afuera.
Pero bueno, si oyeron unos perros ladrando es porque estaban transmitiendo desde afuera. Muy bien.
Bueno, ya hoy tenemos un tema muy interesante que nos traía a la mesa Rodolfo. Y Rodolfo, ¿por qué no nos cuentas sobre este tema con el que vamos a empezar a hablar el día de hoy?
Bueno, más que nada es de qué sucede cuando las personas no se definen como lo que son, o al menos le rehuyen, o le da miedo, definirse como anarcocapitalistas.
Es una situación que pasa muy a menudo y lo hablábamos hace unos momentos, pero ya tendremos chance de contar esas anécdotas sobre cómo la gente tiende a veces a definirse como voluntarista, como anarquista de mercado, como una serie de cosas dignas de las maromas de la Cuarta Transformación. O sea, yo no quiero decir lo que soy y por lo tanto me invento una palabreja para decir que soy otra cosa.
Sucede a menudo, también le sucede a los chamos y a Parchís y a Timbiriche.
Si no me escuchan hablando como de costumbre, es porque ya me dormí.
Sí.
La verdad es que a Eric se le va como la pila cuando no puede estar viendo videos. Entonces, se le va a ir la onda, pero lo normal, no más.
Los videos le dan la energía.
Correcto. A ver, dicen la gente de Free Talk Live, que es conocido programa de radio. Ah, es mi lavadora. La gente dice conocido programa de radio libertario. La gente en Free Talk Live dice que ser anarcocapitalista a ellos le parece el término lo peor de todo, porque la gente piensa que la anarquía es caos y destrucción y que el capitalismo es muy malo. Ese es, sería el primer argumento a favor de no usar el término. Que yo no lo uso ese argumento, pero hay gente que lo dice. No sé qué tengan que decir al respecto.
Hay una cuestión importante, porque el no llamar las cosas por su nombre y querer ocultarnos detrás de alguna... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es esta palabra? ¿Un eufemismo?
Eufemismo, sí.
De un eufemismo para querer, darle una blanqueada a los términos.
Tu expresión me parece ofensiva y me triggeré.
Sí, me puedo imaginar. Querer darle ese giro de no, es que tiene que sonar bonito para que atraiga a la gente. Al final, la gente cuando llegue va a ver de qué se trata. Y va a entender que, o sea, te va a decir, eso que voluntario, oye, pero suena igual que el anarcocapitalismo. Y se va a salir corriendo de todas formas. No sé dónde esté el interés en ocultar, si al final, como dice este dicho, una rosa con otro nombre seguiría oliendo a mierda.
O una cagada con glitter encima, si es una cagada con glitter.
Y yo creo que también dentro de todo el movimiento, o lo que podríamos llamar la causa libertaria, también existen hasta quienes les da vergüenza o miedo, no sé, llamarse libertarios. Y también le agregan otro puñado de eufemismos, así como pasa con el anarcocapitalismo. Pero claro, como decía Hugo, ese tema de lo que dicen los de Free Talk Live, de que ser anarcocapitalista es lo peor, porque son dos palabras que triggerean malos sentimientos.
Están satanizadas ambas palabras, ¿no?
Ambas, sí.
Uh-huh. Pero, a ver, o sea, si no combates que se satanicen ambas palabras, y aparentemente lo que estás haciendo es tratando de lograr aceptación no diciéndolas, en realidad lo que tendrías que estar combatiendo es que se satanicen. Yo entiendo que puedes tener este tema, y lo hablamos hace poco, Pepe, en un Laya. Decía, o sea, realmente es una deshonestidad de nuestra parte. Somos iguales que esta gente que ha traído el socialismo bolivariano con programas casi casi de campaña, casi casi liberales. Combatir la corrupción y reducir el desperdicio y los ministerios. Y a la verdad, a la mera hora son socialistas. Entonces, la pregunta es, ¿no estamos buscando lo mismo que está buscando esta gente, que es el poder por el poder mismo? Por lo tanto, ellos pueden hacer todas las marranadas que quieran. Nosotros no deberíamos poder, ¿ves?
No te estoy siguiendo del todo.
O sea, ¿quieres ser esa persona que los engaña engaña al público ya en general para obtener un objetivo? Cuando además de todo, como no somos políticos en ese sentido, no tenemos un objetivo marrano al cual vamos a supeditar toda nuestra honestidad.
¿Qué es lo que volvemos al episodio de Dignidad Aquí y Ahora? O sea, ¿cuál es el punto de... vamos a dejar de hablar de libertad para hablar ahora de dignidad, porque la libertad es un concepto alienante? Sí, capitalismo es un concepto alienante, pero un sistema en el que hay propiedad privada y hay propiedad privada de los medios de producción, si quieres, es un sistema capitalista. Así se llama, eso es lo que es. Ese es el legado, la palabra que han usado, o sea, la palabra que usó Mises para describir esto, la palabra que usó Rand para describir esto, la palabra que usó Rothbard y la palabra que han usado todos. Vamos a renunciar a una digamos, legado de esto solamente por una cuestión de branding, cuando todo nuestro marketing ha sido siempre... el capitalismo.
Y ni siquiera, o sea, a ver, ni siquiera solamente es una cuestión de branding. Es una cuestión de que, o sea, de que si vamos a pandear nuestros términos porque haya un chairo del otro lado que lo que diga es, o un progre, como lo quieran llamar, que lo que diga es, no, capitalismo para mí, que están pendejos, pero capitalismo para mí es lo que hace los Estados Unidos cuando bombardea Irak. Porque es la pendejada que dicen. Y entonces tú dices, a ver, el capitalismo no lo hacen los estados, el capitalismo lo hacen los capitalistas. Pero, a ver, ¿pero estás de acuerdo que si te salen con una revire tan estúpido, cambies la palabra que cambies, te van a hacer el mismo revire estúpido? Sí. O sea, vamos a pasar de idiotas a mongólicos, a niños especiales, a otro eufemismo que termine siendo, nos lo van a volver a mandar a la mierda. O sea, vamos a... nos van a seguir moviendo la meta y nunca vamos a ganar.
O sea, incluso en el término anarquía de mercado, como la llamabas tú, okay, bueno, aún asumiendo que el más satanizado de los dos términos es anarquía, según yo, entre anarquía y capitalismo, el término mercado también le molesta a un montón de gente y es como, no, el mercado...
Sí, sí, la gente que está en contra del mercado te va a decir, es que en tu lógica neoliberal, el amor por mi madre es un bien, una mercancía para intercambiarse. O sea, y esas tonterías directamente.
Incluso yo creo que hoy en día es peor. En los años 80 o en los años 70 también, los gringos eran orgullosos capitalistas. Entonces, el sentido negativo que ha tenido el capitalismo es reciente. Y hoy en día es muy común, o nosotros vivimos en la época de los eufemismos. Ya todas las cosas se les tiene que llamar diferente. Y eso es algo que hablábamos ahora más temprano, que le empiezan a cambiar el nombre al pan porque tiene una connotación negativa. Y entonces vamos a resolver todas las sensibilidades de las personas, todas las cuestiones de ofensa con eufemismos, en todo, en el nombre del pan, en la ideología que tenemos, etcétera.
El ejemplo que está, al que se refiere Rodolfo, es del negrito que luego cambiaron primero al... Y es muy significativo porque cambias la palabra para luego cambiar el concepto. Aquí cambiaron el negrito por un muchacho morenito menos morenito y ya es un blanco con afro. Y luego le cambiaron el nombre a Nito. Entonces, esto la gente que conoce México, si no, Google, léelo.
Yo no sé qué cuál sea el rollo de ponerse nombres por vergüenza, o entre comillas, por estrategia. Ni siquiera le veo sentido. Tampoco le veo sentido a otra cosa. El anarcocapitalismo, no sé si se venda como lo quieren vender luego. La verdad es que yo... conozco algunos ANCAPs que se autodenominan ANCAPs, que no arman tres oraciones medianamente coherentes acerca del mercado.
ANCAPs cagones, dirías.
ANCAPs, sí, son ANCAPs cagones. Para mí tú eres un ANCAP cagón. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú te preparas, cuando estudias, cuando haces lo que tienes que hacer, es decir, les pongo un ejemplo. Yo doy clases de economía. Nunca utilizo, o casi nunca utilizo el término anarcocapitalismo. O sea, yo explico cosas. Pasa esto, pasa el otro, ustedes qué creen de esto, ustedes qué creen del otro. No lo puedes vender como un producto. O sea, tienes que explicar las cosas de tal manera que sea como, y apenas lo explicaba, le decía a alguien, de tal manera que sientas un clavo literal en las nalgas.
¿Literal?
O sea, que digas, pinche clavo caliente este güey, o sea, qué chingados. Porque te tiene que llamar a la reflexión, cabrón. O sea, te tiene que pegar en algún punto donde tú estés muy seguro, pero te haga tambalear.
O sea, creo que aquí es... O sea, ¿en qué forma se estructura la propaganda anarcocapitalista?
Lo que pasa es que lo quieren vender como si te vendieran un producto de... milagro, o sea...
Sí, o sea, algo que...
Te vengo a platicar del anarcocapitalismo. ¿Qué mierda es eso? ¿No? Y lo que necesitas al final, es lo que yo creo, es... Hay cosas que la gente puede entender fácil, pero no se las si quieres explicar. A la mera hora ni tú la sabes porque no estás preparado, porque no haces tus tareas... anarcocapitalista que debes hacer.
O sea, pero no hay que ser fantasiosos en el sentido de que nosotros tenemos las palabras mágicas para venderle a alguien. O sea, si le digo la frase matona más cabrona,
es que eso es lo que no funciona.
Se va a volver anarcocapitalista.
O sea, funciona con cierto grupo, pero en realidad ni siquiera quieres que se vuelva o sea
funciona. A ver, ¿de qué nos sirve agarrar a un güey bien pendejo? Darle una frase matona y que diga soy ANCAP.
Mi objetivo no es que sean, ya saqué a 100 anarcocapitalistas. Pues no, lo único que necesito es que esa persona diga ni un día más. Hasta hoy creí tonterías. Hasta hoy las creí.
Voy a extraer esa frase para el intro de Laya, porque es muy poderosa. O sea, realmente sí. O sea, porque preguntan, los ANCAPs no dejamos de pagar impuestos porque nos meten a la puta cárcel. Los ANCAPs decimos, ni un día más voy a seguir creyendo tonterías.
Pues, ¿qué es eso? O sea, no voy a seguir creyendo tonterías.
Entonces, o sea, vas hilando tú. Pero eso ya, o sea, es un ejercicio. Pero ese es ejercicio de la persona.
En ese momento, tu relación con el Estado se vuelve realmente involuntaria.
O sea, dices, antes sí, no. En efecto. Pero no es que le digas, oye, ¿qué crees? El anarcocapitalismo es bien bonito. Es que...
ni es bien bonito.
Son cosas que uno va cayendo en la cuenta, que son de cierta manera, y que hay que tragarse esa píldora porque ya no hay de otra. Pero sí, hay que ser honestos y decir, pues, no tiene ni siquiera nada de malo ni nada. Como decía Pepe, o sea, si dejamos que los términos se fueran a la mierda, también es culpa de uno. O sea, es que no quiero usarlo.
Sí, o sea, pero eso pasó con capitalismo y luego con anarcocapitalismo.
Sí, y ya disectando lo que significa el anarcocapitalismo, ya hablamos de que el capitalismo en su momento fue considerado como una cuestión valiosa, al menos antes de que terminara la Guerra Fría. Y el anarquismo, ¿quién es el que le da la connotación negativa? O sea, eso es algo que también tenemos que valorar a la hora de llegar y usar eufemismos para huir del término. Y es una cuestión muy simbólica, ¿no? Si yo me voy a hacer llamar voluntarista porque considero que no es ético que el Estado me esté forzando a hacer ciertas cosas, entonces, ¿por qué yo le voy a rehuir al mismo Estado a usar el término anarquía, que es que no exista el Estado? No sé si me voy a entender.
Más o menos. O sea, hace un día sucedió en México que el presidente llamó a los, comillas, anarquistas que estaban destruyendo comercios en el centro, una rama del conservadurismo. O sea, fue hoy. Bueno, fue hoy. El caso es, eso, o sea, ¿en qué momento vamos a ganar esa pelea? O sea, no se puede ganar una pelea con un pendejo. Te va a jalar a la piara donde vive, lleno de mierda, te vas a revolcar y a él le va a ir bien y a ti te va a ir mal.
Sí, sí.
Ok.
Yo traigo desde hace rato, te digo, no sé si tengas una cosa, pero yo quiero hacer un call out, porque hay mucha gente que no se define como anarcocapitalista por esta razón, que no son como los grandes referentes, digamos, de toda la cultura libertaria, pero que que prefieren definirse como voluntaristas o prefieren definirse como lo que tú quieras, ¿no? O sea, cuando volteas a los grandes nombres, la gran mayoría no tiene, o sea, un Kinsella, un Tom Woods, no tienen la más pena, en el más mínimo empacho. Pero aquí quería como hacer también el call out, incluso reto, aquí si alguien, la conozco y me parece, y es una colega con la que he trabajado en alguna ocasión y que hemos conocido en persona, pero hay gente como María Blanco, profesora, que está avergonzada de ser anarcocapitalista y dice, o sea, a María le preguntas, ¿en qué crees? Te describe el anarcocapitalismo. Le dices, ¿eres anarcocapitalista? No, no me gustan las etiquetas. Ah, pero ya creo que ya lo he dicho antes en Laya, pero la pinche etiqueta de soy feminista, esa no me da pena. O la etiqueta de liberal misma, no le da pena. O sea, me avergüenzo de ser anarcocapitalista. Y uno pensaría, ¿no? Porque en alguna ocasión se lo comenté a alguien y me decía, no, bueno, es que igual es porque en el mundo de la academia, pues eso es mal visto. Pero Huerta de Soto es 10 veces el académico que María Blanco. Y no le da ninguna vergüenza decir, soy ANCAP.
En el momento que decidió que era ANCAP, que tiene como 10 años.
Sí, sí, pero...
No, sí, claro, estoy completamente de acuerdo. O sea, no puedes ser ANCAP. O sea, no puedes graznar como pato. Y nosotros nos cagamos, los ANCAPs, nos cagamos de cuando la gente grazna como pato, canta como pato, vuela como pato, camina como pato y te dice, no, yo soy humanista. Eres socialista, hijo de la chingada, dilo. Y nosotros tendríamos que ser consistentes con eso.
Y ahí está todo el punto. Y el hecho de que una persona como ella, con el perfil que tiene ella y con la fama que tiene ella, y no se pueda definir, es lo que hace que muchos de los otros no se definan. Simplemente porque, bueno, es que María Blanco, yo creo en todo lo que se cree María Blanco, pero María Blanco dice que ella no es anarcocapitalista.
Bueno, pero puedes decir que tú crees en todo lo que cree Stefan Kinsella y que Stefan Kinsella... O sea, it goes both ways. O sea, Jope se dice anarcocapitalista y hay un putero de anarcocapitalistas que sí se lo dicen. Entonces, ¿por qué? Vamos, hace falta algo más que un anarcocapitalista que no se quiera llamar como anarcocapitalista para explicar que existe esta gente. O sea, hace falta... Hay más contraejemplos que ejemplos. Hay más Hopes y Quincelas y Rothbards y Gulags y Huertas que Marías Blancos. Entonces, hace falta presumir otra cosa igual que son cagones o igual que la aceptación social es su valor máximo.
Pero igual, volviendo al tema de la escuela americana contra la escuela latinoamericana. O sea, al final solo los americanos, o sea, es que eso es algo que debería ser de vergüenza para los latinoamericanos, que solo los gringos tengan huevos de llamarse lo que son, y no todos, porque gringo es el término voluntarista.
Sí, o sea, el gringo es el término voluntarista, pero dime un notable anarcocapitalista que se diga a sí mismo, o dime un notable voluntarista.
No, ninguno en realidad.
O sea, el más famoso que se me ocurre es Ian Freeman. Pero Ian Freeman es un locutor de radio con autismo. No es así el gran teórico.
No, ¿y qué pasa ahora que traen la diferencia de la escuela gringa y la escuela latinoamericana? ¿Será que los latinos tienen tan entronizado en su cabeza esa idea de llegar al poder, de usar las instituciones democráticas y demás, que les cuesta salirse de ahí y tienen como, no sé, un síndrome del testigo de Jehová, de que todo lo que hagan, todo lo que digan, toda la forma en la que se expresen y cómo se presenten es valioso para llevar más gente a la causa? No sé.
Tal vez, no lo había pensado en esos términos. Y creo que... O sea, creo que es una gran barrera si tú quieres hacer carrera política. Lo vemos con los jovencitos liberales en México.
¿Alguna vez?
O sea, si quieres hacer carrera política, entonces de entrada no... O sea, no te quites los flotis. O sea, no seas ANCAP. Porque eso quiere decir que ya te saliste de esa jugada.
Ahora, objetivista es una palabra mucho más sucia, mucho más fea y con connotaciones más negativas. Y no he visto un solo pinche objetivista, perdón por el pinche señores objetivistas, no he visto un solo objetivista avergonzado de ser lo que es.
Ni los apestados del objetivismo. O sea, no sé, un Nathaniel Branden o más recientemente un Rojas. ¿No? Un Rojas que cuando critica a Ayn Rand se le dejan venir todos y él no te diría que ya no es objetivista. Conserva los valores.
Pues es que mira lo que dice Rodolfo, de que puede ser que el latinoamericano tenga esa esperanza de caer, si no bien parado, por lo menos de panzazo en una rentita que le pase el gobierno. Pues no se me hace descabellada la idea, si es que eso es lo que te entendí, pero le voy a recordar a Hugo que alguna vez estuvimos hablando en el Círculo Bastiat, el original, y estuvimos hablando de
donde salía el Chango Tracy, sino el The Original Círculo Bastiat.
Bueno, el original latinoamericano, ¿no? Porque...
Sí, no, el original no somos nosotros. El original frijolero.
Como podrán notar, Hugo y Eric tienen la edad de Ralph Raico y George Reisman.
Bueno, es que ese no era, ni siquiera se llamaba Círculo.
Bueno, pero sí era de Bastiat Circle, ¿no?
Sí.
Bueno, era en inglés, pero vamos, no creemos que inventamos el Círculo Bastiat, pero el original de acá.
Ajá. Bueno, entonces hablábamos de lo de Quincela. De lo de los derechos de propiedad, de los... De, ¿no? Y de pronto, algunos de los escuchas, ahora ya liberales, ya grandecitos, no, pero es que ¿cómo crees? Y entonces mis libros... Y, o sea, pregúntenme si alguien de alguno de esos mariquetas ha escrito un puto libro.
No, o sea, a ver...
Oye, nos dicen en el chat, perdón que interrumpa, creo que es la primera vez que oigo súper bien a Eric.
Eric, eso que te sirva como un feedback, como una crítica constructiva, cabrón.
Me voy a llevar ya mi micrófono.
creo que ya no está aquí, ya se rompió, güey, se perdió.
Ah, bueno, entonces me van a seguir. Me van a seguir escuchando con, pues, ¿cómo se dice? ¿Con ruido?
cagando. O sea, pésimo, Eric.
Ese es el micrófono de Famélico.
Exacto. A ver, Eric debería poder ir ahorita romper las Santa María, bueno, las cortinas de un de una tienda de audio y robarse un
micrófono. Para la siguiente protesta anarquista, me voy a apuntar. Váyanse por ahí el Steren de Polanco y, ¿no?
No, ahí en el centro, en Bolívar, hay micrófonos profesionales que se pueden robar.
Sí, pero me queda cerca del trabajo, entonces ya aprovecho.
Da.
No sé, la verdad es que a mí nunca me ha dado empacho decir soy ANCAP o libertario. Que liberal no. Nunca fui liberal, entonces eso tampoco. También lo digo sin empacho.
Pero no hay que decirlo, o sea.
¿Liberalismo qué?
No hay que decirlo porque no lo somos, no porque nos da algo. No. Aparte, ¿te acuerdas cuando, Pepe y Eric, ¿se acuerdan cuando en las reuniones aquellas del Movimiento Libertario de México estábamos decidiendo si se iba a llamar Movimiento Libertario de México u otra cosa liberal? ¿Se acuerdan que una de las críticas es que, güey, liberal también tiene un chingo de connotaciones? O sea, nosotros, digo, AMLO dice que es liberal, ¿no? Juárez era liberal. Una mujer que haga orgías con tres negros es liberal. O sea, la gente dice, hay portales
swingers. Con tres blancos no.
Con tres blancos también. O sea, hay portales swingers, es que en el mundo de vida liberal. O sea, todas las palabras tienen connotaciones malas. Y no porque, o sea, es un argumento muy vacío decir, es que alguien va a entender algo que no es. Güey, siempre alguien va a entender algo que no es.
Ahora, yo no sé, es que me imagino que, ¿quién les hace bullying? Así de, ay, güey, eres anarcocapitalista. A mí nunca me han hecho eso, ¿eh?
Pues ellos entre,
o sea, sus madres están, ¿en dónde se mueven? ¿O quién los pendejea tan fácil?
Eso, Pepe
los
sabe.
O sea, los que hacen bullying al ANCAP es la banda de dentro, o sea...
¿Víctor Hugo Becerra? Sí, cuando exacto. Dice otro pendejo, ¿cómo ya? ¿Otro inútil?
Sí, era cuando me dicen soy ANCAP, yo no puedo evitar pensar, hay otro inútil.
No, ¿y qué pasa a los que le hacen bullying o a los que se preocupan de eso? Es porque no tienen las bases o no tienen el conocimiento, los argumentos necesarios para sustentar eso que creen o eso que son, ¿no?
Por eso, pero o sea, en los círculos en los que se mueven, a lo mejor nadie les cuestiona lo liberal. Porque si no tienes argumentos para sostenerte como ANCAP, menos como liberal. Porque tienes que dar un par de maromas, pues. O sea, sí, para sostener tu Estado de Derecho y tus mil pendejadas. No, pienso yo como ANCAP, no sé qué piensen ustedes.
Sí, no, o sea, pero es la cuestión. Cuando realmente, si uno se pone a pensar cuánto... ¿Cómo decían? ¿Cuánto se escandaliza la gente que no es liberal o libertaria de que uno le diga soy anarcocapitalista? La gente normalmente está interesada. Les dice soy anarcocapitalista y te dicen explícame, háblame eso.
En mi experiencia, cuando le dices soy anarcocapitalista, entienden narcocapitalista.
O sea, sí. Primero dicen ¿cómo? Ya que les explicas es como, pero están interesados en saber qué es anarcocapitalismo porque no saben exactamente qué quiere decir anarquía, y no se imaginan cómo puede convivir una idea con la otra. Cuando le dices anarcocapitalista a un libertario, o a un liberal, o a una de estas gentes, es como, esos son los que les molesta. Ah, eres uno de esos que destruye movimientos, eres uno de esos...
Destructores de reputaciones y de movimientos y de candidaturas.
Son esos que tomaron la sobredosis de liberalismo.
Supongo que eso puede existir, ¿no? Una sobredosis de liberalismo. Yo me acuerdo que Alberto Manzuetti decía que la peor cagada eran los ANCAPs y los randroides.
No, yo me acuerdo que cuando yo empecé, bueno, ahora yo les contaba a Hugo, Eric y Pepe, más o menos cómo fue que yo llegué a ser anarcocapitalista y yo recuerdo muy claramente cuando empecé a leer y demás que alguien me dijo, pero no, obviamente sí hay que, digamos, sí tiene sus cosas, pero me dijeron, no, pero tenga cuidado con el hijo de Milton Friedman porque ese es anarcocapitalista.
O sea, qué buen ejemplo. O sea, si alguien tiene una reputación que guardar es el puto hijo de Milton Friedman. Y no tuvo empacho en decir anarcocapitalista. Creo que sí es un tema de baja autoestima, cabrón. No sé.
¿Y quién más podría tener más baja autoestima que un gordito chaparrito judío pelón? Y cualquier anarcocapitalista fundador de su escuela de anarcocapitalismo es eso.
Cuando dijiste un gordito chaparrito anarcocapitalista pelón, ¿te referías a David Friedman o a Murray Rothbard? Sí,
ahora vamos a ser claros, los únicos que están mamando con el que si eres anarco o lo que sea, son los putitos liberales, nada más. O sea, pero, pues no sé, a mí nunca me han... Es más, quisiera que me hicieran bullying, quisiera. Porque luego son tan maricas que nada más andan diciendo hacia el aire, ¿no? Pero yo luego cuando escucho así dos, tres liberales, digo, otra pendejada.
Y yo hace poco tuve un encuentro, digamos, de esos con un liberal clásico que decía que eso del anarcocapitalismo eran igual de ilusos que los anarcocomunistas. Y en dos argumentos fáciles, él quedó como una persona que en realidad no entendía cuáles son los fundamentos, cuáles son los principios, en qué se trata. Y más bien, él no tiene argumentos para decirme cómo es que va a funcionar el Estado de Derecho. Porque al final de cuentas, los liberales clásicos yo lo veo como esta pizza que están haciendo... Y las tiraron tanto y se les hace un hueco, entonces ya le tienen que poner otro parche. Entonces termina siendo eso. Entonces eso es iluso más bien. Va a haber el momento en el que ya no les va a alcanzar para ponerle más parches.
Hay que taparles el hueco a los liberales con el salami, por ejemplo. No sé, por decir una estrategia para componer el liberalismo.
Pero es lo que hemos dicho siempre, ¿no? O sea, realmente, ¿dónde está la utopía anarcocapitalista? Cuando uno piensa en esta gente diciéndote del Estado limitado que va a permanecer donde estuvo. Además, lo que siempre ha dicho Eric, si los liberales ya ganaron. O sea, el Estado limitado...
Yo invitaría a Eric a explicar su teoría de que los liberales ya ganaron.
Lo que pasa es que cuando estudias, pues... Necesitas llegar a los liberales, quiénes fueron, ¿no? Y ves cómo se va empujando esa corriente política. Y lo de ves la Revolución Francesa, las constituciones, las cámaras, el patrón bicameral de diputados y senadores, o el parlamento, o el mítico Estado de Derecho, y los derechos humanos. Todo eso es típicamente liberal. O sea, es una onda empujada por los liberales. No estos, sino los de antes, los que de verdad eran liberales y tenían un objetivo y todo. Y lo establecieron y ganaron. Y después de eso, todo el espectro político se configuró más o menos de la misma manera. O sea, hay constituciones, hay Estado limitado, entre comillas, hay división de poderes y hay un montón de cositas, la igualdad y todas esas cosas que son típicamente liberales. Pero lo que pasa es que, pues, o sea... Todo se volvió un cagadero porque está de cierta forma diseñado que acaba desbalagándose para donde sea. Las democracias en sí mismas, que es un rollo muy liberal, pues tienen en sí mismas la autodestrucción y tenemos el siglo XX. El siglo XX es un siglo donde perdimos un montón de cosas como sociedad.
Más o menos como 60 millones de vidas nada más en un par de guerras. Más otras que 80 de puro socialismo.
No, pero onda, o sea, pierdes el uso del oro, pierdes el uso de las armas, pierdes la educación, todo se lo pepena el Estado. Y los liberales, pues ahí estaban viendo nada más qué pasaba. Yo no sé cuál es su estrategia. Al anarcocapitalista se le juzga porque dicen, es que tú eres utópico. Y como dice ese güey de Briones, es que me demuestren. Que me demuestren cómo van a hacer cómo van a funcionar en el anarcocapitalismo. Así lo dice el idiota de Esteban González. También.
Te valió verga, Eric.
Es que dice ese pinche idiota, güey. Así al chile, güey. Es que si no tienen un plan de acción, son como palabras así de la comuna y no sé qué. Güey. ¿Hay plan de acción de los liberales? Dígame una chingada plan de acción que tiene. Escribir en un papel, vamos a controlar el Estado, vamos a mejorar las instituciones, no es una mierda, güey. No es una mierda, güey.
Sí, cinco reformas.
Las pinches cinco reformas de Mansueto y otro güey.
No, o sea, a ver, el problema es que los objetivos de los liberales están fraseados como los objetivos de todo estatista, güey. Tú agarras a un socialista, un socialdemócrata, ¿y cuál es tu plan? que no haya niños pobres. Cabrón, eso no es un plan. ¿Cómo que no haya niños pobres es un plan?
Y es por ese mismo, que lo decía hace un segundo, de ese mismo síndrome de testigo de Jehová, que a todo el mundo le quieren caer bien. A todas las puertas que toquen quieren convertirlos. Y eso no va a pasar. O sea, tienen que caer a cuentas ya que no. O sea, que hay un montón de gente que no va a creer lo mismo. Y punto. Deberían dejar de preocuparse tanto en caer bien y más en ser consecuentes.
Yo aprendí esto de Pepe. O sea, porque Pepe me enseñó que a veces la puta vida sí es una guerra.
Mira, te la voy a poner fácil. Le dices a la gente, ¿crees en la Constitución? Sí, sí creo. ¿En que se divide el poder? Sí, sí creo. Creen en todo, básicamente lo que creen los liberales ya.
Oye, realmente. ¿Crees en los impuestos? ¿Bajos?
Es más, no, pero hasta dicen, que quiera decir hasta eso. Creo que debemos de pagar más impuestos. Todo lo que quieren supuestamente vender ya se vendió. Ahora, ¿cómo lo van a reformar? Pues he visto incontables planes, programas, buenos deseos, chingones en todo y chingones menos que en todo, desfilando, hablando de grandes cosas que se van a hacer, y luego salen. El lado B es que ¿por qué no estamos unidos? Es que porque nos, no, o sea...
¿por qué no estamos unidos? Porque ustedes no se vuelven anarcocapitalistas. Qué chingón que estar unidos sea que nosotros nos sumemos a su pendejada.
Sí, exactamente.
Porque eso es lo que quieren. Podemos unirnos en torno al NAP.
Tampoco es que haya habido un esfuerzo, al menos en México y no sé ustedes en Costa Rica.
En el Congo belga.
Pero no es como que haya salido un esfuerzo de partido liberal, siquiera liberal, mexicano, y que los anarcocapitalistas hayamos dicho, es una mierda, no se acerquen. O sea, sí, no nos sumamos, no estamos dispuestos a darles la firma o a afiliarnos, pero jamás hemos boicoteado activamente un esfuerzo de partido hacia nadie.
No, porque en torno a la dirección del movimiento... Pues no, estamos más o menos de acuerdo. Si tú vienes a proponer una reducción de impuestos, ¿te voy a decir que no? Obviamente voy a decir que sí. No. O es más, voten por ese güey. El problema es que a los impresentables que vienen a traer son cabrones como Cuadri. Como Belerausan o como verga se diga el nombre de ese güey. Como sea, güey. Lo voy a seguir diciendo Belerausan porque ya me gustó decirle Belerausan. Entonces nos traen esos cabrones. Es que esto es lo más liberal que tengo. Lo siento, no es suficiente. O sea, porque no es liberal.
O sea, cabrón, liberal Mises, güey. O sea...
No. O sea, liberal... O sea, ahora, liberal allá, o no sé, alguien.
Hay varios liberales que tienen los suficientes tompiates para llevar adelante su causa. Y aparte son gente que sí está preparada. Y que le preguntas y responde. Y que mínimamente, incluso te reconocen, tenemos este problema con esto y con esto otro. Y tienes más o menos incluso los mismos diagnósticos que nosotros.
O sea, a ver, por ejemplo, pensemos en hipotéticamente. Se lanza Gloria Álvarez, güey. ¿Gloria Álvarez es liberal? Sí, es liberal. O sea, nadie va a tener un problema con apoyar a Gloria en una candidatura, en un programa, alguna madre. Es más, ¿cuándo nos hemos cagado en Gloria públicamente? ¿Por qué es liberal? Jamás. Lo que pasa es que traen pura cagada.
No, o sea, pueden hacerlo. Ahora, ¿qué problema qué veo en los anarcocapitalistas? Pues el mismo de los liberales. Frases matonas. Sí utópicos, porque más bien es porque no sabes. Entonces te preguntan una cosa y dices, no, pues es que sales con el impuesto sol robo. Hablando de los anarcocapitalistas, o sales con la mamada de los objetivistas de vida, propiedad y libertad, y también de los liberales, como si eso ya fuera un hechizo de Harry Potter y madres, iba a cambiar todo, ¿no? No puedes hacer nada con slogans, o sea, con frasecitas bonitas. Miren, yo lo que les estoy ya les he estado apuntando a Pepe y a Hugo con el tiempo, es que en el rollo, y creo que tú habías hablado de eso, Rodolfo, de los garantistas, en el Poder Judicial se están cocinando unas cosas bien cabronas, pero no hay, pues es que todos somos economistas, y por allá pasan mil madres, porque es otro mundo completo, y nadie se entera de nada.
Hoy pasaba el otro día en una reunión secreta de la Liga de la Justicia, que decíamos Eric y yo, como No era una reunión de la Liga de la Justicia, era una reunión de asociaciones liberales mexicanas y libertarias. Y era como, sí, ok, siempre hacemos el curso de economía austríaca, siempre hacemos el curso de un montón de cosas. Y rara vez tomamos el derecho para dar un curso de nada, ¿no? Y la gente realmente es algo de lo que cojea mucho más a veces, porque mucha gente se imagina acá el derecho como si fuera un derecho de law and order. No, o sea, de así se imaginan que son las cortes de ley y que así funciona el o de Boston Legal o de todos estos programas norteamericanos, ¿no? Cuando acá el derecho es mucho, pues es un sistema diferente y además, pues entonces contestaba una abogada ahí, decía, no hombre, pero pues para que entiendan eso necesitan ir a la universidad. Es como, ah, cabrón, y entonces te tenemos que dar todos los cursos de economía, porque eso sí se entiende, pero los cursos de derecho no. O sea, es como también cerrarse a querer abrir la puerta a otras cosas, ¿no? Y como yo quería volver a la cuestión de los partidos, o sea, sobre la cuestión de los partidos y los liberales, porque PLM, porque cuando México Libertario quiso ser partido...
México Libertario se deslindó recientemente de ser partido, supongo que fue Víctor Hugo Becerra, pero la crítica número uno que recibimos, y no sé si quiero especular que la razón por la cual Víctor Hugo Becerra dejó de hacer nada en el MLM y fue a hacer cosas en México Libertario es porque nosotros ya habíamos renunciado a ser partido. Y una y otra vez, las iniciativas de él o las de cualquier otro liberal van a parar en que no se puede... Y todavía tienen los huevos de seguirnos diciendo que es porque estamos equivocados.
A pesar de eso, o sea, PLM, MLM, México Libertario, incluso se busca gente libre, incluso la Ola Libertad de Pancho Burques, todos los esfuerzos se hicieron y nadie dijo nunca nada. O sea, no oyeron ustedes un laya en el que se hablara sobre esos pendejos de México Libertario, esos pendejos de la Ola Libertad, jamás en la vida. Cuando nos cagamos, que fue sobre los que decidieron ya no hablar de libertad, y ahí ya no eran aliados. O sea, cuando uno de estos partidos dijo, ¿saben qué? Pues nosotros ya la libertad no va a ser nuestra campaña. Pues ahí ya dejaron de ser amigos. De entrada ya eran lejanos, ¿no? Porque ya eran liberales.
Cagones.
Liberales cagones. Y de pronto te dicen, no, es que ya no vamos a hablar de libertad. Pues a la verga con ustedes. Rodolfo.
Y pasa algo más. No son capaces de asumir los errores o las estupideces que han hecho, que son las que terminan acabando con sus propios partidos y terminan diciendo de que son personas que están tratando de llevarles bronca, que porque eso es una cuestión como patológica de todos esos partidos.
Es un complot ANCAP, o sea, en el fondo.
Y entonces ellos mismos se cagan en sus partidos y tienen que encontrar a quién echarle la culpa.
Yo lo que creo que no se ha formado una liga, unas grandes ligas de espero que se formen de anarcocapitalistas o hasta de liberales.
¿No está escuchando Esteban?
Que me escuche el güey. O sea, hace falta una liga grande, unas grandes ligas, vamos, de anarcocapitalistas bien preparados, de liberales bien preparados. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, el objetivismo. Lo recitan como perícoca. O sea, no, es que la moral, si no, no es derecho, no sé qué. Ah, ok, güey. Como Dworkin, ¿no? ¿Quién es? O sea... Hay un montón de autores...
¿Dworkin no es familia de Trinsky?
Que tienes que manejar. Y si no los manejas, viene un gallo y te la clava, güey. Porque entonces tú nomás te vas a centrar...
Sí, sabes que los gallos no tienen pene, ¿verdad?
No, otro gallo. O sea, va a pasar que te vas a tener que enfrentar... Porque lo de ser ANCAP o lo de ser liberal, si te lo tomas en serio, no nada más son platiquitas de café. Hacer como que haces, eventitos, pláticas, y ya vámonos a nuestra casa. O sea, si necesitas, pues de repente, aventarte un tiro con alguien en buena onda, ¿no? O sea, demostrar quién eres tú. Si tú lo demuestras, ya no te da miedo que te digan anarcocapitalista. Al contrario, te van a decir, mira, güey, ese güey es anarco. O sea, ni siquiera, no hay razón como para que uno se sintiera mal, menos, o qué chingados, es que ni siquiera los comprendo. O sea, yo entiendo que quieren de repente un huesito, ¿no? O
sea, sí.
Pero entonces, pues, güey, sí lo puedes conseguir y siendo ANCAP, pues ahí está Pepe.
Sí, Pepe tiene su huesito liberal y nunca lo han discriminado por...
No, o sea, ¿cómo?
O sea, si fueras más austríaco, ¿crees que te iría peor?
Más austríaco, o sea, en cuanto a economista, o sea, si me negara a hacer el trabajo que hago porque es cuantitativo y...
No sé, o sea, en general creo que eres más libertario que austríaco. ¿Estoy en lo correcto?
Bueno, es que son dos cosas diferentes y...
Por eso.
O sea, como economista soy totalmente austríaco. Total, o sea, 100%.
Ah, ok, está bien. Yo no sabía.
Pero como libertario no soy economista, soy libertario.
Sí. Bueno, sí, ok, está bien. O sea, eres más, yo lo que quería decir es más austríaco dentro de lo economista, más libertario dentro de lo político que austríaco dentro de lo economista.
Soy más libertario que economista. O sea, si a eso...
Okay,
o sea,
está
soy
bien.
Más anarcocapitalista de lo que soy economista, sí.
Ok, está bien. O sea, a diferencia de otros economistas que conocemos, como el doctor Amor y Chingón en Todo, que son más economistas que libertarios.
Bueno,
o
sea, el doctor Amor es más facho de lo que es economista y es bien economista. O sea, el doctor Amor es un súper economista, imagínate cuán facho es. Chingón en todo
es libertario, y esto ya lo leí, sí. Y es buen economista, pero creo que sí es más economista que libertario. O sea, si tuviera que abandonar una de las dos, abandonaría la libertad sin lugar a dudas.
Ahora, ese güey no es austríaco en absoluto.
No, pero es, no, o sea, sí, pero estamos utilizando otro eje, ¿no?
No, claro, pero o sea, me estás acusando de no ser austríaco.
No te estoy acusando.
Cuando acabo de dar un curso el martes sobre praxeología y cataláctica.
No te estoy acusando de nada.
Ok. O sea, sí, no, retracta.
A lo mejor te estoy confundiendo con Walter Block.
Ah, bueno, muchas gracias por la confusión.
La confusión.
Tiene considerablemente menos pelo que yo, pero...
Y más años que tú.
Sí.
Pero, y menos prepucio, incluso.
No sé si sea posible.
Pepe, bueno, vamos a ver.
Ese eje de clasificar a la gente según la cantidad de prepucio que tiene... O sea, quiero ver, es un eje, un alignment de ¿cómo se llama?
Eres de derecha.
No, ¿cómo es este? Chaotic Evil de prepucio.
Miren, no sé, yo lo que creo es, para no parecer utópicos, ¿no? Y tampoco ser mamertos.
No me hicieron media circuncisión completa.
¿Qué es lo que... Personalmente tenemos planes. En la onda libertaria. O sea, de aquí a 10 años, ¿qué quieres hacer? Sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta y principalmente para, digamos, Pepe, Hugo, y tú allá, que eres el primer anarcocapitalista, de allá el primer...
Del Congo.
¿O ya había libertarios? Ah, entonces eres el primer anarcocapitalista. Pero, ¿se tienen planes personales para hacer... dentro del libertarismo? O sea, al menos yo no sé si no los tengan. Yo tengo los míos. Y sí los tengo. O sea, pienso que tenemos, no sé si es mame mío o tal vez totalmente mame mío, pero tenemos una responsabilidad grande en el sentido de que ya las estafetas están ya en las manos nuestras. O sea, no hay de otra. Ya tenemos 40 años. O sea, no mames.
Deberían ya estar, de hecho, a medio agarradas por alguien más. Pero llegan pura cagada.
No, pero eso sí, lo que, o sea, quería repetirles la frase a los escuchas de hoy. O sea, amigos que nos escuchan, principalmente la banda más joven de 25 para abajo, solamente hay una cosa, o sea, ustedes también pueden ser Arturo Damm. Pero recuerden que el próximo Arturo Damm va a salir de entre los chingones, no de entre los pendejos. Entonces, si usted es un pinche liber zombie, usted no va a ser el próximo Arturo Damm, usted va a ser el próximo...
Cuadri.
Ni siquiera.
¿Shiu Tenorio?
No, va a ser. No, imagínate un liber zombie. Usted va a ser el próximo. No sé, es que ni siquiera se conocen porque son.
No, si usted es liber zombie hoy, mañana va a ser un güey. O sea, que va a tener. que va como que va a creer en teorías de conspiración y que va a hacer estas grafiquitas chaquetas con Bitcoin de que ya mero se dispara para arriba y van a decir que
usted va a ser el próximo Víctor Volcán. Alejandro Volcán, perdón.
¿Era Alejandro Volcán hacía eso? Ah, sí es eso. O sea, el pedo es cosas de conspiración, Illuminati, madres de esas, güey. Yo en estos días con una amiga me estaba soltando un rollo acá de los Rothschilds y yo así, mierda, yo tengo que escuchar esto otra vez, güey.
Mientras sea para coger.
Sí, pero tampoco, dice, no sucedió
dice Bosco eso. Díaz, dice Bosco Díaz, sé que el tiempo está cabrón, pero por favor den unos buenos cursos para formarnos a quienes nos iniciamos en el anarcocapitalismo.
Yo creo que habría que hacer, o sea, eso podría ser un buen proyecto, hacer un curso, pero un curso así tipo Udemy. O sea, un curso en línea que lo hagas una maldita vez. No sé si se acuerdan ustedes cuando, no sé si tomaron clases de inglés en los 90s y recuerdan que, o sea, no faltaba el típico cassette y lo ponían, o el video en VHS, y te das cuenta que el video lo habían grabado como en el 72. O sea, que así sea, un curso de anarcocapitalismo. No mames, mira cómo están vestidos, ha de ser como el 2019.
A ver, otra cosa. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que podemos hacer cursos, pero también quiero ser muy enfático en una cosa. Si vamos a hacer algo así y queremos que tenga valía o que sea valorado de cierta forma, ¿qué hay valorado? O sea, ¿qué hay valorado internacionalmente? Yo, por ejemplo, si diera algo de relativo al derecho, tendría que ser cosas súper básicas. Son los castillos. O sea, lo que tienes que echar de cimiento. Porque lo que pasa con los jóvenes luego que se meten acá a la onda ANCAP o libertaria es que quieren llegar luego así a las... Y por eso llegan a las frases matonas. Porque no comprendes una madre y entonces nomás agarras así lo que dijo fulano, lo que dijo sutano, haces tu librito de sentencias que se oigan bonitas o que se oigan pegadoras. Y eso ese básicamente es tu anarcocapitalismo.
Y lo que sucede es que terminan construyendo un castillo en Aipes que no se sostiene. No se sostiene con nada. Y por eso yo creo, y a mí eso me caló bastante cuando yo empecé a escuchar el podcast de ustedes, y es una cuestión de ser de principios. O sea, y es lo que menciona Eric ahorita. Si uno tiene las bases, uno puede explicarle bien a las personas que están interesadas en conocer sobre esto, darle esos principios, porque al final de cuentas es lo más valioso. Y de ahí para adelante, leer, estar estudiando, razonar. Y algo muy interesante también es lo que decía Rothbard, ¿verdad? Rothbard no necesitaba a nadie que le estuviera diciendo cómo eran las cosas o cómo llegar a ciertas conclusiones. No, él pasaba pensando, él pasaba analizando, y él incluso dijo en algún momento que sí, que eran las bases. Y además también él decía cómo era que escribía tanto, y era que el odio sea tu musa, ¿verdad? Y pero no tiene que ser un odio así solo porque sí, porque odio todo y soy una persona que vive eternamente amargada, sino tiene... Tiene que ser una cuestión más de las bases, de saber por qué está mal, o sea, de tener los principios. Y ese es el fundamento de la parte ética del anarcocapitalismo. Y eso es lo que se divide la escuela de Rothbard de la escuela de Friedman.
Ahora, hay una cuestión importante, porque sí, o sea, si bien coincido en que podríamos hacer el mejor curso con la mejor plataforma de libertad y aquí y ahora... No nos engañemos, los cursos están ahí afuera. Si usted googlea Ética de la Libertad Hugo González, o Ética de la Libertad Pepe Torra, Ética de la Libertad Eric Araujo, hay un curso de 4 horas en video de Hugo, Eric, Esteban...
¿Está grabado eso?
Fernando Arteaga y yo dando un curso de Ética de la Libertad. Está grabado, está en internet.
No sabía que estaba grabado.
Eso si usted quiere ir a los layos a hacerlo, pero hay toda la Mises University para aprender.
Yo aprendí muchísimo, por ejemplo, de los videos de Walter Block del 2005. Sí, y ahí siguen.
Walter Block tiene ahí como introducción avanzada.
Increíble.
Libertarismo. Y está Huerta, y está Miguel Ancho Bastos, y está María Blanco, y está un montón de gente que habla de eso. Pero una cosa es importante: tampoco nos engañemos en creer que podemos formarnos a base de videos. Al final es como decía Gramsci: no digas lo que Marx dijo, haz lo que Marx hizo. Y entonces uno no tiene que decir lo que Rothbard dijo, tiene que hacer lo que Rothbard hizo. Y tienes que meterte a estudiar. ¿Y qué creen? También todo el material está disponible online, de derecho, de economía, de principios de libertarismo. Cualquier libro libertario que usted quiera está disponible en algún lado, sin costo. Incluso los que son, incluso los de Friedman, incluso los de Nozick, en algún lado.
O sea, y nadie se la va a hacer de pedo por bajar los piratas.
Miren, yo lo que creo es, porque sí me gusta ver videos, sí veo bastantes videos.
Si nos hemos dado
¿Se han dado cuenta?
Sí.
Y sí tienen una utilidad. Por ejemplo, me aviento los videos de discusiones entre juristas ya medio picudos. Y obviamente que han llegado a una conclusión o se han dado cuenta de algo que yo no me he dado cuenta. O sea, te dicen, mira, si tú haces esta asociación, llega esto, o fulanito habla de esto, pero deja de lado esto otro, y dices, ah, sí, sí me gusta. Entonces, ahora cuando lea yo la obra, ya no voy a ciegas, porque eso también es desesperante, y casi nadie quiere hacer eso. Yo creo que también es por eso, porque uno no se prepara. Es muy duro ir, por ejemplo, por la acción humana. A mí me gusta, pero no sé por qué economista, ¿no? O por lo que sea, pero la economía es árida, el derecho es árido. Entonces, no existe un camino de la felicidad del estudio del anarcocapitalismo o del libertarismo. No existe eso.
Yo tengo una pregunta. Javier Milei se dice anarcocapitalista, sí, ¿verdad?
Javier Milei es el capitán ANCAP, se llama.
A ver, muchachos. Y cuando digo muchachos me refiero a los muchachos en particular. Javier Milei ha tenido éxito en la academia y sale en televisión en Argentina. O sea, créame que no por decirse ANCAP se están cerrando las puertas a nada. Es fácil, o sea, mejor te dicen ANCAP y dices, es que es por eso. En lugar de decir, es porque no me alcanza para salir en la tele. Pues, o sea, no he hecho el trabajo, no tengo la habilidad, no he desarrollado las habilidades para ser más prominente. Pues, porque creo que esta gente además quiere ser prominente. Zapatos Andrea y esta gente, ¿no? ¿Sí ubicas?
Y está, pero digo, también está el juez napolitano, por ejemplo. ANCAP.
También es ANCAP y era juez. No creo que fuera ANCAP cuando era juez, ¿verdad? Pero es ANCAP el día de hoy.
Y van a haber más de uno que va a decir que, ah, no, pero es que la situación de Milei es diferente y no sé qué cosas. Pero, o sea, es en Argentina. Argentina que es mierda.
Que más, o sea, feo que... esa se va a ir.
Argentina que es mierda y donde todos son
unos pendejos.
Sí, básicamente. Entonces, yo creo que no hay excusas. No hay excusas.
Se cagaban porque pendejaron
a Esteban. Sí, ya se cagaron en todo el país. Saludos a los compañeros de Argentina.
Sí, a toda la gente que nos escucha en Argentina, que sabemos que es bastante, un saludo.
O sea, ¿te refieres a...? Bueno, sí.
No, sí, estás hablando al micrófono.
No, no me refiero a los argentinos, Anca. Pero,
no, o sea, obviamente no, a los...
No, para nada. Pero sí, es una cuestión de que siempre van a siempre va a existir una excusa. Siempre, siempre. Siempre va a existir una excusa de por qué es que voy a seguir siendo minarquista. Una excusa de por qué voy a seguir siendo liberal clásico. Aunque yo ya me he dado cuenta de, o sea, estoy hablando como una persona de estas, aunque ya se han dado cuenta de que esas ideas tienen un montón de huecos que necesitan justificaciones, siempre van a tener una excusa. Y al final de cuentas siempre van a tener una excusa de por qué preferir llamarse voluntaristas antes que ANCAPs.
No había pensado que Ian Freeman, si es un locutor autista, vendría siendo como la Greta, el Greto de la derecha, ¿no?
Como el Mike.
Ah, pero no, No estás hablando al micrófono, así que no sabemos quién es el
maestro. O Miguel Hernández, de la derecha.
Ah, ok. Sí, los que estamos en el espectro encontramos eso muy ofensivo.
Pues no sé, mira, podemos hacer muchas cosas, pero básicamente todo, todo es de uno. O sea, vamos, señores. Si pudimos cuando no había internet o apenas empezaba. 2001, 2002. 2002 fue cuando empezaron a caer los primeros escrititos en mis manos de Escuela Austriaca, de Libertarismo y todos esos rollos. Y dije, ah, esto es interesante. Porque tenían respuestas bastante lógicas y me gustó. Después, yo creo que lo que sí me definió fue cuando leí algo de Rothbard.
Es que sí, es llegador. Fíjate
y,
que...
y leí poquito, ¿eh? O sea, leí poquito, pero dije, güey, esto es... Fíjate lo que pensé. Esto es lo que Mises no alcanzó a decir.
Pues o sea, es que sí.
Es que como que le faltaba eso. Pero claro, Mises es economista. Pero seguro lo pensaba o lo quería pensar. Porque todos tienen una posición... O una ideología, vamos.
¿No? Todos están en un closet de alguna cosa.
Todos tienen algo en la mente.
Me acordé que... No me acuerdo de quién era esta frase. Sobre el círculo de Los Ángeles de libertarios de que sería principios de los 70s. Que decía que era una gente que vivía de venderse newsletters los unos a los otros. Sí, o sea, entonces me acordé de eso. O sea, puta, si en ese momento nos vendíamos... newsletters los unos a los otros, ¿qué tanto se puede hacer ahora que hay muchísimos medios, muchísimos más medios? O sea, si entonces ya no había excusa, ahora menos.
Bueno, y con esto llegamos al final de esta edición de Libertad Aquí y Ahora, una edición especial porque contamos con la presencia de Rodolfo Molina de Deliberando. Yo soy Pepe Torra y no me acuerdo cómo se despide. Ah, claro, sí. Bueno, esto fue todo por hoy en este episodio. Yo soy Pepe Torra. Me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra. Pueden encontrar el podcast como @LayaPodcast en Twitter. Como facebook.com/LayaPodcast en Facebook. También nos pueden encontrar en Twitch como twitch.tv/LayaArcade. Y nos pueden descargar en cualquier agregador de podcast como audiodelibertarios.info. También en Spotify. Conmigo estuvieron...
Hugo González, Radio Los Anarquistas. @Gonz.
Eric Araujo, primer libertario de México, @EricAraujoM.
Y nuestro invitado especial, que además, Rodolfo, cuéntanos un poco más, así en breve, sobre Deliberando, para cerrar también con tu comercial.
Bueno, pueden escuchar Deliberando en @Deliberando en Twitter, y también nos pueden buscar en diferentes agregadores. Yo creo que ya ahí en la página de Laya en algún momento nos han compartido y me despido.
Perfecto. ¿A ti cómo te pueden seguir en Twitter o no te interesa que te sigan?
Sí, en Twitter me pueden seguir como R-MolinaM.
Y, Pepe.
¿Cómo?
Y despídete porque...
Ah, claro. Y yo me despido no sin antes preguntarles... ¿Y yo qué oyo? Hasta la
el
próxima.
Principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos de libertad aquí y ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.